Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta edición de la tertulia de las noticias como son, que producimos en los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son.
Hoy saludamos a Tony Simón.
Sí, señor.
Tony
está Simón. Haciendo vacaciones.
Exactamente. Juan Pendaz, ahí lo tienen de espalda. Juan, para los que nos están viendo, por supuesto, Juan Pendaz está de vacaciones. Bueno, tenemos hoy en sustitución a Tony Simón. Trabajamos mucho, muchísimo tiempo juntos en el programa y, bueno, somos muy buenos compañeros.
No le diga viejo.
Ay, que estamos viejos ya, amigo sí, mío. No, pues bueno, eso. Pues nada, gracias. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio Martí y, por supuesto, a los que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales y que gracias a Dios muchísimas de esas vistas vienen de Cuba. Yo diría que la mayoría, casi que en un 80% de las personas que nos ven viene desde la isla, viene desde Cuba y sobre todo en La Habana. Así que gracias por el esfuerzo. Sabemos las dificultades de internet, sabemos lo caro del internet, pero así todo también les agradecemos muchísimo ese interés que tienen en el programa. Muchísimas gracias por estar viéndonos y escuchándonos. ¿Qué tenemos?
Bueno, Cuba importó en junio más de 38 millones de dólares en mercancías agrícolas desde Estados Unidos.
Increíble, amigo mío. Aquí es donde se demuestra que no hay bloqueo. ¿Hay embargo? Sí. ¿Hay un embargo comercial y financiero? Sí, claro. Nadie lo niega. Ah, el problema es entonces esta frasecita de bloqueo que se ha hecho el gobierno cubano y lo que demuestra esto es que no hay bloqueo.
Y lo que evidencia también es que tienen dinero.
Y lo que
porque cuando no hay bloqueo, pero hay regulaciones, usted tiene que pagar.
Entonces, mire, hay muchos temas que lo vamos a tratar ya cuando pasemos con nuestros periodistas invitados hoy. Pero también lo que se demuestra es que Cuba no produce absolutamente nada. Tiene que importarlo todo. O sea, esto tiene varios ángulos, esta noticia.
Y la prensa oficialista de Guantánamo arremete contra el virus de la dolarización.
¿Ahora?
¿Virus?
Virus, sí, es un virus. ¿Qué es un virus? Claro que es un virus.
Uh-huh. Y la OMEI sigue ignorando los aumentos de Texas en su cálculo de la inflación en junio.
Han subido los precios y no, dicen que eso no es inflación, que es un 0.1, 0.2. Bueno, ¿quién creen los números de la ONEI? Creo que ni ellos mismos. Señoras y señores, ya tenemos a Luz Escobar vía Zoom. A ella la pueden ver, lo que nos están viendo la podrán ver desde Madrid, España. Periodista del diario digital 14 y medio, por supuesto, como ya dije, se encuentra en la madre patria. Y tenemos hoy a Leopoldo Luis García, periodista cubano de la cadena Univisión, o sea, es decir, trabaja para la cadena Univisión, periodista cubano, que es uno de los tertulianos también de las noticias como son. Con ellos dos, a tertulia también.
Tertulia. Las noticias como son.
Tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Un saludo para ti también, para los que están ahí en el estudio. Bueno, nada, dedicarle a todos los que nos están viendo y escuchando un saludo también y que tengan una linda semana. Hoy es lunes, apenas comienza la semana en cuanto a los temas de noticias, porque el fin de semana siempre todo como que se para un poco, pero ahora arrancamos con los motores a toda vela.
Sí, señor. Vamos a ver cómo van las noticias esta semana. Leopoldo, saludos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Saludos, gracias a ustedes por invitarme. Saludos también a toda la audiencia del programa y a Luz allá en España.
Sí, señor. Bueno, pues vamos.
Bueno, pese al embargo que aplica Washington a La Habana, que las autoridades del régimen cubano usan como pretexto para justificar su pésima gestión de la economía nacional, las exportaciones de productos alimenticios y mercancías agrícolas de Estados Unidos a Cuba en junio de 2025 fueron de 38.427.114 dólares.
Eso es para ser exactos.
Sí, señor. La cifra, publicada por el sitio Cuba Trade, refleja en las estadísticas oficiales del estadounidense Departamento de Agricultura y dan cuenta de un aumento del 10% en relación al mes de junio de 2024. En junio del año pasado, el régimen cubano adquirió productos alimenticios y agrícolas desde Estados Unidos por el valor de 34.916.865 dólares, mientras en igual mes, pero de 2023, el número fue de 37.071.007. Dice Cubanet en esta nota, el intercambio comercial entre Washington y La Habana durante los primeros meses de 2025 ha experimentado un aumento significativo. Yo creo que, ¿para qué seguir dando números?
Sí, señores, lo cierto es que aumentó las importaciones en cuestiones agrícolas. Ya yo decía al principio del programa, después de la intervención de Luz, por supuesto quiero también dar otra de los ángulos que tiene esta noticia, pero tiene varios ángulos, no cabe la menor duda. Comenzamos contigo, Luz.
Sí, exacto. Tú decías algo que es bastante grave, que es que no se produce nada en Cuba. La misma ministra reconoció en la mesa redonda que el 80% de los alimentos que se consumen en Cuba se están importando ahora mismo. El asunto aquí, a mí lo que me preocupa es la falta de transparencia que hay con estos datos, ¿no? Porque a mí me gustaría ver qué está pasando, porque esos alimentos no están llegando a la canasta básica. Los cubanos están recibiendo una canasta básica cada vez más disminuida. Entonces, estos alimentos que están comprando y que ha aumentado ahora en este mes, ¿qué está pasando con ellos? ¿Los están vendiendo en las MLC, que son estas MIPYMES, que a veces son MIPYMES, pero a veces son MIPYMES estatales, particulares? O sea, ahí hay ahora mismo una nebulosa que a mí me preocupa. Entonces, en un contexto donde los cubanos están pasando hambre, literal, no es un hambre subjetiva, de que no pueden comer lo que deseen, no sé qué, están pasando hambre. Hay personas que se acuestan sin dormir, hay personas que no llevan a sus niños a la escuela porque no tienen que darle de comer, y hay gente comiendo la basura. Eso no lo pueden negar ni siquiera ellos mismos. Entonces, en este contexto, que haya ahora mismo un dato como este y que uno no pueda desglosar en qué se están gastando y a dónde están yendo, me preocupa, porque ¿seguirán las tiendas desabastecidas? ¿Seguirán los cubanos pasando hambre a pesar de este aumento? Yo no sé si desde Estados Unidos se pueda solicitar esa información, pero sería muy útil, porque ahora han ocurrido cambios en las leyes de los negocios y capaz que esa flexibilización, que sabemos muy bien que casi siempre quien se beneficia son los que están enchufados, quizás lo que está significando este aumento es que ellos están sacándole aún más dinero a la gente en Cuba con estas compras, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa. Me preocupa porque no hay manera de darle seguimiento a esto, más allá de lo que sabemos. Y es algo que se dice aquí en este programa siempre. La única manera en la que pudiera llegar ese bienestar y esa producción nacional para acabar con el hambre es que dejen de una vez y por todas que los cubanos tengan esa libertad a la hora de emprender, y no es así, desgraciadamente es todo lo contrario.
Hay un detalle, y lo estoy leyendo de la información que tiene Cubanet, que precisamente lo saca del Cuban Trade, y es que dan algunos de los detalles de cómo de las cosas importadas, ¿no?
A mí me impresionó, sí, uno de ellos.
Bueno, no sé, de los pantalones como...
No, los vehículos usados.
Vehículos usados.
12.153.000.
Y motocicletas, 1.945.000. Pero escuche esto, mármol, travertino y alabastro por 23.000, enzimas, arroz basmati, petos y pantalones con tirantes. Esto me imagino que es pantalones de trabajo, para algún tipo de trabajo. Máquinas para trabajar alambre, celdas solares. Esto sí es interesante, celdas solares. Yo creo que esto poco a poco va a ir creciendo, si es que lo permiten.
Y los vehículos usados, 12 millones. Crisis, ¿no? Una crisis de petróleo, de gasolina. Ahora, de transporte.
Lo que no especifica si esto es vendido a empresas gubernamentales o a las MIPYMES.
Claro.
O a las importadoras, que son gubernamentales, y a su vez entonces se la revenden o le hacen el trámite a las MIPYMES.
Lo cierto es que pagaron esa cantidad.
Exactamente. Y yo lo decía al principio, se puede hablar de un embargo financiero, pero no se puede hablar de un bloqueo. No. Es evidente. Embargo financiero, sí. No nos vamos a meter en el tema de lo que es un embargo. Pero una de las cosas fundamentales es que el gobierno cubano no puede libremente operar con el dólar estadounidense donde le dé la gana. Además de otras cosas. Segundo, Lo que se demuestra, lo dije al principio, no hay producción, no se exporta absolutamente nada, hay que importarlo todo. Y tercero, y yo creo que esto es lo más importante, aquí nos damos cuenta por qué el gobierno cubano le está detrás del dólar todo el tiempo.
Claro, necesita.
Todo el tiempo detrás del dólar.
Lo necesita para poder comprar.
Con Etexa, claro. Con recargas, con envío de paquetes. Gaesa está que es un pulpo buscando dólares. Yo me imagino que en parte para este tipo de cosas.
Las remesas. Sobre todo.
Sobre todo.
Señor Poldo.
Sí, bueno, ese tema de por qué están buscando tanto los dólares físicos probablemente tenga más que ver con un tema que vamos a tratar más adelante, ¿no? Pero eso que ustedes decían ahí me resulta clave. O sea, si se fijan, como ya ustedes denunciaron ahí, los productos que están. Me pregunto cómo son productos agrícolas, los carros usados, por ejemplo, las bicicletas o los paneles solares. Es súper interesante porque, o sea, ese tipo de compras que hace el gobierno cubano, que no es nueva, las están haciendo desde principios del 2000, de los años 2000. Eso fue probablemente durante la segunda administración de Bill Clinton, con aquella reforma que se hizo a las sanciones comerciales. Pero establecía algunas regulaciones que yo no creo que se estén violando. O sea, Cuba podía comprar. A partir de ese momento comenzaron la compra de bienes de tipo humanitario, o sea, alimentos concretamente, productos agrícolas, o sea, medicinas, cosas así, insumos médicos, pero con la condición de que los pagos se hicieran por adelantado, siempre en efectivo, lo cual explicaría por qué están buscando tanto los dólares físicos, y nada de crédito ni alternativas de financiamiento, eso no, nunca está autorizado. Entonces, veo la lista de productos que están importando y realmente es súper, es intrigante realmente lo que está ocurriendo. Ahora, en cuanto al aumento este que dice que es del 10, del 15%, son 38 millones de dólares en un mes, pero dice que son 200 casi, 244 millones en lo que va de año, o por lo menos en el primer semestre de 2025. A este paso van a llegar a los 500 millones en 2025. Ese intercambio comercial sigue es relativamente mayor que el de años anteriores, pero no me sorprende. Si uno va un poco más atrás, te encuentras, por ejemplo, que entre 2008 y 2014 el intercambio comercial fue de casi 700 millones de dólares por año, bastante mayor, lo cual implica también una disminución en efectivo a largo plazo. O sea, no sé realmente por qué va esto, por qué rumbo va, pero en lo que sí estamos de acuerdo todos es en que no existe un bloqueo de ninguna manera contra Cuba, contra el gobierno cubano, y lo que existe obviamente es un embargo comercial y financiero que establece limitaciones a la compra o al hecho de que Cuba pueda operar libremente con divisas en el mundo. Eso está fuera de discusión. Pero si te fijas, cada vez que te encuentras que dice que los principales socios comerciales de Cuba son Rusia, China, Venezuela, también lo pongo en duda, porque el intercambio comercial, la compra concreta de productos alimenticios de Estados Unidos no ha dejado de crecer o no ha dejado de ser, de mantener cifras estables a lo largo de los años en lo que va del milenio.
Uh-huh. Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, el diario oficialista Venceremos, que es el órgano del Partido Comunista en Guantánamo, ha descrito el fenómeno de la dolarización con un tono inusualmente crítico. El texto hace énfasis en la desaparición paulatina de tiendas en moneda libre, las llamadas MLC, así como el protagonismo de las tarjetas bancarias, sobre todo la clásica que permiten comprar en dólares sin colas ni sobresalto. Algunos interpretan ese cambio como la antesala de una transformación mayor. Lo que el diario oficialista califica como un virus se extendió al resto del país desde La Habana. El emblemático mercado de Tercera y 70 en la capital comenzó a aceptar billetes verdes y casi de inmediato las tiendas en MLC empezaron a mostrar más desabastecimiento del habitual, mientras surgían locales relativamente surtidos que operaban solo en dólares físicos y con las nuevas tarjetas. Dice 14.5, para los que aún guardan ahorros en MLC o reciben pagos en esa moneda virtual, la situación es desalentadora. La oferta se limita a artículos de escasa demanda que muchos compran apresuradamente para no perderlo todo. La sensación de indefensión crece y con ella la percepción de que el MLC está condenado a desaparecer.
Sí, señor. Están haciendo los servicios fúnebres ya. Luz Escobar.
Bueno, claro, ellos están en esa campaña ahora. Hay que recordar que el gobierno cubano puso fecha a la implementación del nuevo mercado cambiario con una tasa flotante a mediados de julio. Según ellos, bueno, antes de que se acabe el año ya debe estar anunciada esta fecha exacta. Puede ocurrir hoy, puede ocurrir el día antes que se acabe el año. Uh-huh. Pero yo creo que todo esto forma parte del escenario que ellos están construyendo para fomentar este cambio, ¿no? Un cambio que todos los que saben de economía lo que advierten es que va a estar muy cercano a esa tasa informal que se viene registrando a partir de los cambios informales que hacen los cubanos, ¿no? Que por cierto el dólar está en 3.99 según lo que manda la tabla del toque, lo que dicta para la fecha de hoy, 3.99, o sea, a un peso de llegar a los 400 pesos por dólar. Y bueno, yo creo que simplemente forma parte de esto, ¿no? Eso no funcionó la supuesta unificación monetaria, no funcionó tampoco todas esas medidas que ellos intentaron tomar después, que le fueron cambiando el nombre y que a la larga lo que trajo como consecuencia es que los cubanos no pueden sacar dinero de los bancos, a pesar de que es su dinero, no pueden extraer dinero del cajero, no pueden hacer un pago muchísimas veces porque no han logrado que el dinero llegue a su tarjeta. O sea, es totalmente un desastre, sin contar lo que ya sabemos, ¿no? Que tiene que ver con los apagones, con las máquinas que se rompen, con todo lo demás. Esto yo creo que forma parte de eso, de ese escenario que ellos están armando. El país está en crisis, o sea, total. Esto, la verdad es que es lamentable cuando uno ve que estas noticias empiezan a repetirse, ¿no? Y la prensa oficial, tanto la local como la nacional, intenta hablarle a los cubanos como si no tuvieran información. Y por suerte, hoy los cubanos cada día tienen más información y pueden leer estas noticias y morirse de la risa, ¿no? Literalmente, porque están en la calle. Esos cubanos que están todo el tiempo tratando de poner un plato de comida sobre la mesa saben perfectamente cuál es la realidad y quién es el responsable, sobre todo.
Y sobre todo que el gobierno cubano no tiene solución. No tiene solución para ello. Ha acusado al toque, a la prensa independiente, a los que hacen esta tasa informal de cambio, los ha acusado de todo, de estar al servicio del imperialismo, de ser anticubano, de lo que sea. Ha tratado de poner una tasa de cambio de 24-1, le fracasó porque no es cierta. Después pusieron una tasa a 120 o 120 no sé cuántos por uno, y entonces hay no sé cuántas tasas, no pueden hacer el otro invento era la tasa cambiaria flotante, que lo anunciaron, tú lo vienes diciendo desde el año pasado.
Lo anunció Marrero.
El año pasado. Sí. Y ahora
lo trajo otra vez a la asamblea.
No le puso fecha, pero lo volvió a poner. Sí. Y no pueden flotar con la tasa de cambio. No logran flotar con la tasa de cambio porque es que no hay una economía que respalde el valor del peso cubano, no hay una comparación del peso cubano a cuánto vale un dólar. No hay economía, no se puede hacer una tasa de cambio.
El artículo de 14.5, quiero compartir el final de la crónica, dice: el periódico Venceremos no llega a pronunciarse contra esa posible transición, pero su tono y estructura lo dicen todo. El uso de expresiones como extrema unción o soporte vital para referirse a la moneda virtual rompen con la habitual retórica triunfalista y sugiere que en la prensa oficialista provincial, algunos periodistas están cansados de inventarse avances ficticios o callar ante la realidad que, como a todos, también les explota en la cara.
Sí, señor. Contigo, Leopoldo.
Bueno, yo no estoy seguro sobre ese último tema de cuánto se van a arriesgar los periodistas de la prensa cubana a la hora de decir cosas como esta.
Aunque, pero, sí hemos visto, Leopoldo, que acá muy a menudo traemos crónicas que levantan los periódicos, pero de provincia.
Sí, todos siempre provincia. Es periódicos provinciales. Sí.
Muy interesante realmente, y ojalá, por supuesto, ocurra una especie de, no sé, de renacer periodístico en Cuba. Bueno. Pero yo sigo teniendo mis dudas.
No creo que va a llegar a tanto.
Bueno, lo que sí es cierto es que el artículo de 14.5 lo explica muy bien. Desde principio de los 90, probablemente desde finales de los 80, desde el principio del periodo especial el gobierno cubano ha puesto en práctica una serie de experimentos monetarios que todos han terminado en fracaso. Y como dice el artículo, te lo presentan como la alternativa que va a solucionar los problemas de la economía cubana. La gente se suma a ese engranaje porque obviamente es la única estrategia de supervivencia posible. Y en cuanto pues eso se convierte en una especie de estándar y la gente comienza a tener sus ahorros y comienza a hacer sus planes, pues el sistema fracasa o lo hacen fracasar, no sé, lo sustituyen por otro nuevo y todo vuelve a comenzar de cero. Nunca se va a solucionar el problema porque, como ya ustedes dijeron, con toda razón, no hay una economía que respalde el valor de la moneda nacional. Entonces, ¿qué va a pasar con la Cuba? No sé si van a volver nuevamente a dolarizar la economía, pero lo que sí yo creo que va a ocurrir es que la moneda virtual, en este caso la MLC, como le llaman, va a desaparecer definitivamente porque, aunque eso puede ser esto un factor de estabilidad para las economías emergentes, etcétera, no lo creo que ocurra en el caso de Cuba, que lo que necesita son dólares físicos, justamente como hablábamos cuando discutíamos el tema anterior, para poder comprar en el mercado estadounidense los alimentos mínimos que necesitan para que la gente no se muera de hambre. Si es que lo llevan en definitiva a la canasta básica, lo cual también ponemos en duda.
Eso es cierto, por eso el MLC no le permite comprar aquí en Estados Unidos el dólar en efectivo, el dólar físico, claro. Sí, ese es el afán del gobierno. Muy buen punto, Leopoldo. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Pues crecen las dudas sobre los datos oficiales del índice de precios al consumidor después de que la Oficina Nacional de Estadística e Información, la ONEI, difundiera el informe referente a julio, que sitúa la inflación mensual en 0,49% y persiste en no indicar incrementos en el sector de las telecomunicaciones, con 2 meses completos de vigencia de la descomunal subida de tarifas de Texas. Uh-huh. La empresa estatal multiplicó por 13 el costo de algunas ofertas el pasado 30 de mayo, por lo que supera lo que se esperaba, ¿no? El PIC, el índice de precios al consumidor de junio y julio, mostrase un salto cuantitativo en esa división. El mes de junio, sin embargo, cuanto más debió haberse notado, el crecimiento fue ínfimo, con 0,02%, exactamente igual que este mes, con otro 0,2, que dejan una variación acumulada de 0,17 desde enero y la interanual de 0,34%, en franca contradicción con las tarifas publicadas y que sin nadie haya dado explicaciones. ¿Explicaciones?
Claro. El problema es que, mira, tú lo que haces es comparar cómo estaban los precios el año pasado y cómo están los precios ahora. Eso es así, matemática simple. Y eso es lo que da, y después entonces con el índice de precios del consumidor, usted lo compara también cómo estaban los precios, cuánto costaba la canasta básica el año anterior y cuánto cuesta ahora, y eso es lo que te da la inflación, lo multiplicas por 100, te da 1%, y eso es lo que
claro, ya son lo hacen los economistas independientes consideran que la estadística oficial, una subida de precios del 8,79% desde enero, pues no refleja la realidad. Claro que no la puede reflejar.
Y si no, pregúntoselo a un cubano. Yo no sé, es que ya yo no sé si se puede hacer inflación en Cuba, la verdad. Luz Escobar.
Oye, pero también en franca contradicción con los datos de Texas. Recordemos que tras el tarifazo de Texas multiplicó por 54 sus ingresos en dólares, y estos no son datos de ninguna empresa extranjera, estos son datos que dieron ellos mismos en la prensa oficial cuando dijeron que Texas había logrado recaudar más de 24 millones de dólares después del tarifazo. Más de 24 millones de dólares. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se incrementaron sus ingresos en 54, o sea, ¿qué sentido puede tener? O sea, ¿qué quieren lograr con esto? Ellos mismos lo dijeron, que habían multiplicado sus ingresos por 54, que habían ganado más de 24 millones después del tarifazo, y ahora esto no está reflejado en los datos que ofrece la ONEI. ¿Cómo se come esto? Se podía haber entendido esto en junio, porque bueno, a lo mejor estaba acomodando los datos, esto cerró el 30 de mayo, no sé qué, pero ahora, ya cerrando julio, estamos ya a 11 de agosto, o sea, tienen todos esos datos de junio y julio, incluso además está publicado esta cifra de ingresos, o sea, yo de verdad no entiendo qué quieren ocultar ellos ahí, no sé, no, no alcanzo a...
A lo mejor quizás dar un poco de confianza, o por lo menos hacerle demostrarle a la gente que no está, que la inflación no es tan alta, que los precios se mantienen, no sé.
Pero una cosa es la que usted diga y la otra que sea real.
Yo tengo la impresión de que si ellos cuelan esa cifra ahí, en ese esquema, se les va a ir de control, ciertamente, ¿no? Sí. Y a lo mejor ahí no les conviene poner este dato.
Claro, sí, pudiera también.
Leopoldo. Pero ya es público, o sea.
Sí, claro, lo sabe todo el mundo.
Es la UNEI.
Leopoldo.
Sí, bueno, hablar de estadísticas en Cuba es un poco menos que risible. Pero yo no sé exactamente cómo ellos calculan la tasa de inflación en Cuba, no tengo la más mínima idea. Pero más o menos tengo una idea de cómo lo hacen en Estados Unidos. Y en este momento la Reserva Federal tiene la meta, bueno, que están al tanto de cómo no se ha accedido a las solicitudes del gobierno federal de reducir los tipos de interés, justamente porque no se alcanza la meta de llegar, de poner la aceleración de la inflación en un 2%. Que me digan que en Cuba la inflación en el mes de julio fue de 0.49%, me parece vaya, es lo más ridículo que he oído en mi vida. Eso no se lo cree nadie. Y los índices de precios al consumidor, o sea, esos son los dos factores clave a la hora de medir la inflación. El índice de precios al consumidor, que es lo que pagamos nosotros en definitiva, y el índice de precios al productor, que incluye los costos de producción, obviamente que son muy interrelacionados, pero que en definitiva determinan en cuánto crece o disminuye la tasa de inflación. Si ese aumento de precios fue de más del 8%, eso tiene que verse reflejado en la tasa de inflación mensual, descontando que están obviamente excluyendo todos los aumentos estos dramáticos que implementó Texas en los últimos meses y que le han reportado esas ganancias millonarias, de que ellos mismos dan cuenta de esas ganancias, no las estamos inventando nosotros. Entonces, bueno, ¿qué más puedo decir? Yo creo que está dicho todo. Lo que publique Cuba en materia de estadísticas, tanto de salud como de economía, como de cualquier tipo de producción o de logros en servicio y cualquier cosa, permítanme carcajearme, como decía el humorista.
Dice Pedro Monreal, voy a ver si me queda un minuto. Dice Pedro Monreal, como todos conocen, este economista cubano, profesor de la Universidad de La Habana, etcétera. El análisis de inflación en Cuba debe partir de la discutible, fíjate de lo que él dice, debe partir de la discutible confiabilidad de su medición oficial. O sea que ya para hablar de la inflación hay que ver, es discutible los números que dan. No pocos economistas consideramos, dice Monreal, que las estadísticas oficiales subvaloran la inflación. En más de una ocasión, Monreal y otros economistas han mencionado que también es significativo tomar en cuenta que los datos que publica la ONEI con los precios mínimos y máximos de los productos de la cesta, a partir de los que se elabora el índice de precios del consumidor, son los que aparecen en las tablillas. Sin embargo, o sea, en las tablillas de los centros, ¿no? De los centros de venta. Sin embargo, estas cifras públicas muchas veces no se corresponden con la realidad y solo son una simulación para evitar una multa por violar los topes. Eso es otro punto interesantísimo.
Sin duda. Luz Escobar, muchísimas gracias también a Leopoldo Luis García y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.